Marco, soy David López, me conocen como Dave y también me conocen como El Vaguillo. Así que bienvenidos a nombre de nuestros pastores Sara y Armando Anguiano y a nombre de nuestros pastores de jóvenes que están por ahí, Daniel e Isa Argumedo, bienvenidos. Estás en casa, ponte súper cómodo. Todo lo que hacemos aquí lo hacemos con el único propósito de que puedas tener un encuentro con Jesús. Jesús ha cambiado nuestras vidas, Jesús ha cambiado la vida de todos los que estamos aquí. Y sencillamente queremos eso, que puedas tener un momento en el que conozcas algo de Dios, en el que conozcas su amor, en el que sientas un toque de su espíritu. Y tenemos un gran regalo a través de cada músico, la verdad. Todas las canciones, me súper encanta que todas las canciones estaban tan conectadas a lo que hoy te quiero platicar. ¿Sabes? Jesús es tan superior, tan poderoso que rompe cadenas a través de nuestra fe. No es con tus esfuerzos, no es con lo que hagas que eres libre, sencillamente tienes que creer, y entonces el nombre de Jesús hace todo lo demás. Eso es tan increíble. Así que gracias a todos los servidores por ser parte de todo esto. Hoy quiero platicarte acerca de un tema que yo le puse por nombre demolición. Y bueno, voy a empezar a leer los versículos y ahorita vamos como ahora sí al mensaje. Vamos a leer en Gálatas 5, versículo 1. Por ahí va a aparecer en sus pantallas. Y dice lo siguiente: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Me voy a ir hasta el versículo 13 y 14 del mismo capítulo y dice lo siguiente: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Está tan poderoso este par de versículos. Vamos a orar. Señor Jesús, este momento se trata de ti y de que tu Espíritu nos hable y de que tu Espíritu traiga una revelación a nuestras vidas. Que tu Espíritu traiga una palabra que necesitamos ante un desafío que quizás estamos viviendo el día de hoy. Así que te pido, número uno, que nos podamos enfocar en lo que tú quieres hablar y que podamos tener esa sensibilidad para reconocer tu voz. Esto no se trata de quién está aquí enfrente, se trata de lo que tu Espíritu hoy quiere hacer. Así que somos terreno fértil para que tu Espíritu venga y ponga una semilla de tu palabra y esto genere acciones que transformen nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Uno de mis mejores amigos, que creo que algunos lo conocen, es Chava. Él es arquitecto y conozco algo de su trabajo, de lo que él hace. Él transforma un lugar o un espacio abierto, le añade ahí unas estructuras metálicas, le añade después una lona tensada. Tiene nombres técnicos que no me lo sé, la verdad, pero genera algo increíble. Entonces, muchas de nuestras conversaciones, por supuesto que salen términos acá bien específicos, que algunos ñoños conocen muy bien. Si hay aquí algún arquitecto o algún ingeniero civil, creo que sabe de lo que estoy hablando. Y una de esas palabras que a mí me impactan es la palabra demolición. Sencillamente, el puro nombre suena como algo fuerte, algo con mucha energía. ¿Por qué? Porque involucra fuerzas para destruir algo, involucra maquinaria incluso que superan la fuerza humana para destruir algo. Entonces, yo creo que te ha pasado, a veces llegas a tu casa del trabajo y abres tu cuenta en TikTok o abres Facebook o abres Reels y te dices lo siguiente: voy a ver unos videos, nada más 5 minutos. Y esos 5 minutos se terminan convirtiendo en media hora, incluso una hora. ¿Por qué? Porque el algoritmo funciona en que ves algo y te conecta con otro video y te conecta con otro y se te va haciendo algo interesante y no te das cuenta que ya llevas muchísimo tiempo en eso. Y cuando tipeé esta palabra en YouTube, demolición, pues empecé a ver la historia de algunos edificios viejos que fueron demolidos para después levantar nuevas estructuras, nuevos edificios. Y también descubrí otros videos que hablaban acerca de errores humanos, que creo que nos ha pasado en la universidad. Te equivocas con un signo y valió queso tu examen, ¿sí o no? Por ejemplo, la Torre de Pisa, si se dan cuenta, está inclinado. No fue intencional, fue un error. Hubo cálculos que fueron erróneos y bueno, hoy tenemos, al menos eso es atractivo, ¿no? Muchas personas ya lo conocen y a otros nos llama la atención. Pero esta palabra demolición, como te decía, involucra fuerzas para destruir algo. Entonces, pues con eso quiero poner en un sentido figurado algo que sucede en nuestra vida espiritual. Y creo que en nuestro mundo también, en nuestro mundo interno, hay cosas que todavía están impidiendo que una nueva estructura sea levantada. Hay cosas que todavía impiden que el amor de Dios penetre y construya algo que Dios quiere construir en nuestro interior. Cuando leo este versículo, me genera el versículo 1, lo voy a leer de nuevo. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. La mayoría de los que estamos aquí creo que hemos tenido ese antes y ese después. Ese antes de estar en Cristo y ese después. Ese momento en el que sabemos que ahora somos libres, somos salvos y Dios nos ha alcanzado por su amor. Pero también me genera preguntas cuando Pablo dice, ahora asegúrense. Es decir, te está dando una responsabilidad. Asegúrate. Hay algo que está de nuestro lado que tenemos que hacer y es asegurarnos de qué, de permanecer libres. Ahora, sí quiero poner esto un poco claro para que no vayamos a malinterpretar este versículo. Una vez que aceptamos a Jesús, somos salvos. No hay nada que te pueda arrebatar esa salvación. ¿Por qué? Porque es por gracia y es por fe. Tú ya eres salvo si has aceptado a Jesús en tu corazón. ¿Pero qué crees? No termina ahí. A partir de ahí empieza algo que podemos llamarlo como un proceso relacional. No nada más necesitamos fe para salir de el pago del pecado, que es la muerte, o lo que podemos llamar el infierno. Necesitamos fe para que a partir de ese momento construyamos una relación con Jesús y entonces veamos libertad en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Porque a lo que quiero llegar es que creo que todos todavía vivimos algunas cosas que todavía nos impiden vivir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y eso es a lo que yo voy a llamar en este momento muros. Y esos muros necesitan ser demolidos para que Dios construya algo en nuestra vida. Así que, ¿qué tal si, ahora sí, en este sentido figurado, vemos nuestra vida como una obra en construcción? Voy a leerte otro versículo. Y está en Filipenses 1:6 y dice lo siguiente: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Con esto creo que ya podemos entonces definir que hemos sido salvos por gracia y eso no lo vamos a perder. La Biblia dice que no hay nada que te separe del amor de Dios, ni siquiera tus errores. No hay nada en el cielo, no hay nada en la tierra, no hay nada debajo de la tierra que pueda separarte del amor de Dios. Pero eso es acerca de la salvación. Pero entonces, ¿a qué libertad se refiere Pablo? Porque él nos dice, asegúrense de vivir en libertad, de no esclavizarse de nuevo. Ahora, déjame ponerte en contexto acerca de estos dos versículos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pablo le escribió esta carta a una iglesia que se encontraba en la ciudad de Galacia. Entonces, son personas que conocieron a Jesús, pero que en su vida habían estado dentro de la cultura en el judaísmo. En el judaísmo, pues las personas conocían quién era Dios, conocían acerca de cómo Dios creó el mundo, conocían algunas profecías de que vendría un Salvador. O sea, estaban familiarizados con muchos términos que vemos en la Biblia. Entonces, para ellos tuvo que haber un reset cuando conocen acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque tienen que entender que ya no es por obras, sino es por fe que conocemos que venimos a ser salvos. Pero quienes nacieron en Galacia, la Biblia los llama como gentiles. ¿Por qué? Porque son personas que no estaban dentro de esa cultura, que no tenían ese contexto religioso, que no conocían quizás mucho acerca de Jehová, acerca de Dios, todos esos términos teológicos que tú puedes ver después. Pero entonces, al pueblo judío le estaba costando entender que ya eran salvos sencillamente porque tenían fe. y creían que todavía tenían que someterse a la ley, a toda la ley que encuentras en Deuteronomio. Ellos creían que tenías que vivir al pie de la letra, incluyendo la circuncisión. Y eso es un proceso doloroso, ¿no? Pero aparte de que ellos todavía les costaba ver eso, querían aplicárselo a la iglesia de Galacia. Entonces, si quieres verlo así, la iglesia de Galacia pues es una comunidad cristiana que está empezando a conocer los conceptos de Dios, que está empezando a conocer todo acerca de la Biblia. Y entonces tenían demasiadas dudas, ¿no? Entonces vienen y los marean con este rollo de que es que tú ya te tienes que someter a la ley. Y Pablo les está diciendo, no, tú ya eres libre por la gracia de Jesús, por el poder de Jesús. Pero asegúrate de no querer tratar ganarte a Dios o querer tratar de ganarte el favor de Dios o la salvación a través de obras. ¿Por qué? Porque entonces sería volver a ser esclavo de la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo y ese es el contexto de esto. Ahora, yo quiero traerlo a una aplicación a nuestros días. Creo que nosotros a veces también tenemos muros que nos impiden que Dios pueda obrar en nosotros y que esto pueda dar frutos de libertad. Así que puede haber muchísimos muros en nuestro interior. Todos batallamos con diferentes desafíos, todos batallamos con diferentes cosas, porque todos tenemos diferentes experiencias, diferentes entornos, diferentes desafíos. Pero creo que encuentro tres muros que son muy comunes en la vida de nosotros. Independientemente de qué edad tenemos, independientemente de en qué etapa de nuestra vida estamos. Y yo te quiero hablar acerca de esos muros que impiden que el Espíritu Santo pueda construir algo. Entonces, quiero empezar con lo siguiente. El muro de la crisis de identidad. Y esto es algo fuerte. Tengo amigos que sé que están batallando con esto. Y si te abro mi corazón, yo también he batallado con la falta de identidad. Y sucede por muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, mi papá está al frente de una iglesia pequeña. Pero toda su vida su enfoque fue la iglesia, su enfoque fue otra cosa. Entonces no tuvo tanto tiempo para nosotros. A eso súmale que tiene que trabajar, ¿no? Y jamás había pensado como el contexto en el que mi papá creció. Mi papá creció en un hogar con violencia intrafamiliar. Y eso pues produjo que hasta el día de hoy no sea tan afectuoso. Eso a mí me hizo sentir como que mi papá estaba ausente. O que yo no era importante. O que quizás no me quería incluso. Y hasta el día de hoy estoy sanando toda esa parte. Hubo hace como unos 5 meses, 6 meses, yo dije, esto tiene que cambiar y quiero que Dios obre aquí, quiero involucrar a Dios para que sea transformado esto. Entonces empecé a identificar más cosas acerca de este muro. Cuando carecemos de algo, empezamos a creer que quizás ni siquiera Dios tiene planes para nosotros. Empezamos a creer que quizás Dios ya escogió a algunas personas, ya las equipó y tú quedaste fuera del juego. Y esas cosas son mentiras. Porque si leemos la Biblia no vamos a encontrar eso. Pero es entonces cuando empezamos a ver una luz de que, creo que aquí hay una falta de identidad. ¿Dónde encuentro esa identidad? ¿Y qué hacemos? Corremos a lo que nos trae en ese momento una sanidad o que nos hace pensar que estamos encontrando sanidad en quizás en querer pertenecer a un grupo de personas, etcétera. Pero el muro de la identidad es uno de los muros que limitan demasiado que tú puedas ver cuán importante eres para Dios y que puedas ver que sí puedes tener amigos, que sí puedes ser aceptados. Y eso impide también que puedas entender que Dios es tan grande, tan amoroso, que tiene un propósito específico para ti. Y eso es con lo que quiero concluir este punto. Dios tiene un propósito específico para ti, pero a veces la falta de identidad nos impide verlo. Otro de los muros es el muro de las recompensas inmediatas, o el muro del placer. El placer en sí no es malo, hay tantas cosas. Si tú lees la Biblia, Dios quiere que disfrutes lo que te rodea, Dios quiere que disfrutes lo que tienes alrededor. Pero muchas veces ponemos el placer antes que a Dios y entonces el placer se convierte en un Dios falso. Y cuando el placer está antes que todo, creo que es una manera en la que tú empiezas a tratar de equilibrar esa falta de identidad cuando buscas placeres inmediatos. Y esto nos lleva a cometer de repente errores, porque entonces empezamos a actuar en base a emociones. Y si actuamos en base a emociones, es algo que es tan frágil. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En nuestras emociones? ¿En ese Dios falso del placer? Creo que este es otro de los muros también que limitan demasiado que el Espíritu Santo nos lleve a disfrutar la presencia de Dios y entonces tener valores espirituales poderosos que van a proteger tu corazón, que van a proteger tu vida de tantas mentiras que trae el otro muro, que es la falta de identidad. Y el tercer muro del que te quiero hablar es el muro del libertinaje. Creo que ya más o menos sabes hacia dónde voy. Pablo le está diciendo a la iglesia: hey, ya te libertó Cristo, asegúrate de vivir en libertad. Pero cuando hay falta de identidad y cuando está esta parte del placer para olvidarte de lo que te duele, para obtener una recompensa inmediata, que al final de cuentas es tan volátil, que desaparece tan pronto, te das cuenta también que entonces no pasa nada si hago eso o aquello, ¿no? No me quiero poner religioso y voy a tratar de llegar a un punto con esto, pero pensando en un ejemplo, cuando buscamos o cuando dejamos a Dios después del placer, no pasamos tanto tiempo con Dios, empezamos a descuidar nuestra relación con Dios y le estás abriendo una grieta enorme a tantas mentiras que pueden llegar. El pastor Dani Argumedo nos hablaba la semana pasada acerca del desánimo. ¿Quién estuvo aquí? Pero el desánimo es algo que el enemigo usa para hacerte sentir descalificado, para limitarte. Por ponerte un ejemplo de todo lo que trae. Entonces, no tiene nada malo pasar una hora, dos horas en Netflix, por supuesto que no. Pero si eso está reemplazando tus tiempos con Dios, creo que ahí es donde empezamos a desplazar a Dios y empezamos a buscar el placer, empezamos a buscar la comodidad. ¿Sabes? Hoy en día las estadísticas dicen que cosas como la pornografía se consumen muchísimo más. Y si te das cuenta, hay una generación que necesita tanto de Dios. Suicidios han aumentado. Divorcios han aumentado. ¿Por qué? O sea, empiezas a pensar que pues no pasa nada si no funciona algo. Y dices, hay otra opción. Pero la gracia no nos hizo libres para ir de error en error sencillamente porque no queremos escuchar a Dios. La gracia nos hizo libres para que tú puedas ser tan poderoso, que tengas valores espirituales poderosos en tu vida, que definan tu vida, para cosechar lo que Dios quiere para ti. El muro del libertinaje te hace pensar que no pasa nada y te empiezas a perder de la sensibilidad de que escuches a Dios y que sepas hacia dónde Dios te quiere llevar. Estos tres muros creo que son el común denominador de muchos de los problemas que a veces tenemos. Y repito, en diferente etapa de nuestra vida, con nuestras diferentes experiencias, pero quizás en algún punto hemos pasado por ahí. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay que demoler esos muros. Entonces, hoy quiero hablarte acerca también de qué tenemos que hacer, cómo construyo una identidad en Cristo, cómo derribo estos muros que a veces me limitan. Y te voy a decir la primera verdad. No podemos. No está en nuestra fuerza derribar estos muros. Si pensamos en edificios que necesitan ser demolidos, la fuerza humana no puede. Necesitas herramientas específicas, necesitas demasiadas tecnologías para poder demoler algo y después construir. Y no podemos derribar estos muros. Por eso Jesús vino y lo hizo por nosotros. Por eso Jesús tomó la decisión de venir primero a rescatarnos de algo que tú y yo quizás nunca, más bien nunca podríamos haber salido si no fuera por su poder y por su gracia. Y no podemos. Pero ahí empieza una increíble y gran noticia. Cristo ya pagó por nuestra libertad, Cristo ya pagó por nuestra salvación, y no solo eso. Cristo nos dejó el recurso más poderoso para demoler estos muros. Estoy hablando del Espíritu Santo. La visión de este año es, y es algo que me fascina, que la visión de este año es: ven Espíritu Santo. No porque el Espíritu Santo no esté aquí, pero como iglesia Dios nos está hablando acerca de involucrar al Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestras decisiones, para ir a donde Dios quiere llevarnos. Así que es el Espíritu Santo quien nos va a dar victoria para demoler estos muros. Deja que el Espíritu Santo lo haga. Deja que el Espíritu Santo venga y colabora con Él para derribar estos muros. Porque algo es cierto. Hay una parte que me va a tocar a mí, hay una parte que te va a tocar a ti. En tu desafío, en tu experiencia con Dios, hay una parte que sí te toca. Y es rendirte ante Él. Es dejar que Él obre, es dejar que Él trabaje en tu vida. Vamos a leer en Gálatas 5, 16 al 17. Y este versículo también es tan poderoso porque nos da la solución. Una solución que Cristo vino a darnos. Una solución que Cristo nos dejó. Jesús dijo que, ok, me voy yo, pero ¿qué creen? Les voy a enviar a alguien tan importante, y es el Espíritu Santo. Esa es la gran noticia. Por eso te digo, en el momento que recibiste a Jesús, necesitaste fe. Pero a partir de ahí necesitas fe cada día, todos los días, para construir una relación con Dios. Una relación con Dios que va a hacer que colabores con el Espíritu Santo para que estos muros sean demolidos. Y Gálatas 5, 16 al 17 dice lo siguiente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por sus impulsos, por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Alguien puede decir constantemente? Todos los días necesitamos un ladrillo de fe para construir esa relación con Dios que nos va llevando en este proceso relacional de victoria en victoria. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Gálatas 5, 25, voy a brincarme hasta el 25, dice lo siguiente: y ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Voy a repetir esto. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y creo que aquí está la respuesta a lo que Pablo nos dice. No se sometan de nuevo a la esclavitud. Asegúrense. Entonces, ¿cómo me aseguro, Pablo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo obtengo eso que tú dices? ¿Cómo ejecuto algo que me lleve a cumplir con mi responsabilidad de asegurarme que vivo en libertad? Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Esta es la gran noticia. Dios está tan interesado en cada área de tu vida, en cada decisión que necesitas tomar, que si tú lo invitas, Él se va a involucrar y te va a guiar, te va a dar dirección. Porque es un espíritu real y Dios está aquí. No sé cuál de estos muros sea parte de tu desafío de hoy, pero aprendiendo de Pablo es que se puede cuando dejamos al Espíritu obrar en nuestras vidas. Ahora, pues no podemos, y entonces Dios nos da el Espíritu Santo para tener victoria. Pero de la parte que a nosotros nos corresponde, que está dentro de ese término de asegúrense, es colaborar con el Espíritu Santo. Vamos a leer en 2 Corintios 10, 4 al 5, y dice lo siguiente: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, no las del placer, no la de las recompensas inmediatas, no la de nuestras emociones chidas, o no lo que causa emociones chidas. Usamos herramientas poderosas en Dios para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esto está en nuestro lado. Esto es parte de ese término, asegúrense. Con ayuda del Espíritu Santo, saber detectar qué es una mentira en mi vida y la he creído como verdad. Quizás es la palabra, no eres suficiente. Pero si venimos a la Biblia, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir conforme Él quiere. Entonces, soy suficiente en Él. Y derribamos ese pensamiento de insuficiencia y la sometemos a Cristo. ¿Y qué crees? La reemplazamos por lo que Dios dice acerca de mí. ¿Cómo construyo entonces una identidad bien cimentada? ¿Qué dice Dios acerca de ti? Dios es tan real, y créeme, mientras más tiempo pasas con Él, empiezas a escuchar qué es lo que opina Dios de ti. Tiene un propósito para ti tan real. Tiene algo para ti. La respuesta está en Él. Nuestra identidad está en Él. Pablo lo dijo: no te creas menos de lo que eres. Porque muchas veces a veces nos sentimos menos. Y también Pablo nos dice: tampoco te creas más. Sencillamente vete como Dios te ve. Cree quien Dios está construyendo en ti. Eres una obra que está en construcción. Así que con esto quiero decirte: no te vas a equivocar, no, por supuesto nos vamos a seguir equivocando. Hay áreas en nuestras vidas que todavía están siendo transformadas. Hay carácter que se está formando en nosotros. Pero hay que entender que si nos equivocamos, el Espíritu nos ayuda. Y el Espíritu nos dice: no por un error pierdes el amor de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. Es sencillamente a donde corremos cuando cometemos un error. Corremos hacia Dios, venimos ante Él y que nos ame, que nos transforme. O escuchamos la voz de la culpabilidad. Ya perdiste tu propósito, te equivocaste en esto. Pero cuando tienes firme tu identidad en Cristo, sabes que ahí está Jesús para abrazarte. Que ahí está Jesús que está caminando contigo. Rompe el muro de la falta de identidad y construye tu identidad en Cristo. Reemplaza el muro del Dios del placer. ¿Cómo? Con una relación con Dios. Y créeme, encontrarás plenitud. Encontrarás a donde Él te quiere llevar. Dios te quiere llevar hacia amistades sanas. Dios te quiere llevar hacia relaciones significativas que sumen a tu vida. Estar aquí en esta comunidad es una de las formas en la que Dios construye tu vida, porque entonces conoces a otras personas que Dios está levantando, que Dios está empoderando y pueden sumar a tu vida. ¿Y cómo vencemos el muro del libertinaje? Entendiendo qué es la libertad. La libertad básicamente es que puedes hacer todo lo que quieras. Todo lo que quieras, pero ¿qué crees? También tienes que hacerte responsable de lo que hagas. Y eso es a lo que creo que le empieza a faltar a nuestra generación, cuando creemos que no pasa nada. cuando creemos que podemos sustituir algunos valores y comprar todo lo que te ofrece el mundo de las redes sociales. Pero cuando venimos a Dios, Él nos enseña que somos hijos y que entonces tenemos una responsabilidad con nuestra libertad. Y eso trae compromiso a nuestras vidas. Uno de los valores espirituales más poderosos es el compromiso. Cuando sabes que encontraste un Dios verdadero, un Dios real, y que los estándares de Dios son súper altos en todas las áreas de nuestra vida, pero que en Él tenemos la fuerza para vivir como Dios quiere que vivamos. Se trata de que involucremos al Espíritu Santo. Entonces Él te ayuda a demoler estos muros con su poder, con su gracia, con su verdad. ¿Y qué crees? El Espíritu Santo empieza a construir una obra perfecta en tu interior, con principios de amor, con principios de libertad. En la mañana nos predicó Sergio, y también me fascina que su prédica está conectada con lo que estamos aprendiendo hoy. Y Sergio nos hablaba acerca del gozo. Sergio nos compartía que si tú lees todo el Nuevo Testamento, no vas a encontrar la palabra felicidad. Porque creo que la palabra felicidad sí es algo volátil, sí es algo que puedes basarlo en tus emociones inmediatas, sí es algo que puedes encontrar en recompensas inmediatas. Por poner un ejemplo que no está del todo mal, pero cuando te vas de shopping, ¿qué sientes? Te trae felicidad. Pero después quieres ir de shopping todos los fines de semana, ¿verdad, amigo? Es un ejemplo de cómo hay felicidad que es volátil, pero cuando venimos a Dios y le pedimos gozo, esa es una felicidad y es una paz que no nos la puede dar nada en el mundo, sino solamente Jesús. Y el gozo es algo tan poderoso que independientemente de qué situación estás viviendo, sabes en dónde está tu esperanza, sabes en dónde está tu verdad. Muchas de las cartas que Pablo nos escribió, las escribió en la cárcel. Y no es una cárcel como la conocemos hoy en día. Si estudiamos un poco de historia, las cárceles estaban en lo más profundo de los edificios. Entonces, había malos olores, estaba cerca del drenaje. Imagínate a Pablo en esa condición, escribiéndote lo siguiente: estén siempre gozosos. Es increíble cómo cuando encontramos el gozo, no importa la situación que esté a tu alrededor, pero tu corazón está firme en una esperanza viva. Si seguimos viendo nuestra vida espiritual como una obra en construcción, lo más increíble es que la piedra angular, como dice la Biblia, o los cimientos, es Jesús. Incluso Jesús usó una parábola donde decía: construye sobre la roca y cuando venga la tormenta vas a resistir. Porque si construyes sobre la arena, sobre el placer, sobre recompensas inmediatas, sobre tus emociones, y viene una tormenta, pues va a ser muy volátil. Pero tenemos la responsabilidad y podemos colaborar con el Espíritu Santo de construir sobre Jesús, de construir sobre la verdad de Dios. Y quiero terminar diciéndote lo siguiente: nuestra generación necesita al Espíritu Santo. Y eso es de lo que se trata, ser iglesia. ¿Sabes? El que estemos reunidos dentro de estas cuatro paredes es solo una parte de nuestra experiencia con Dios, es solo una parte de nuestra relación con Dios. Es aquí donde Dios te ha regalado una familia tan preciosa de la que puedes aprender, puedes hacer increíbles amigos que también van a compartir tus valores, que van a estar ahí para animarte, para empujarte y apuntarte a Cristo. Pero ¿qué hay del resto de la semana? Necesitamos al Espíritu Santo constantemente en todas las áreas de nuestra vida. ¿Me quieres acompañar de pie? Por favor. Señor Jesús, queremos involucrar al Espíritu Santo en cada área de nuestras vidas, porque estamos dispuestos a que sea tu Espíritu Santo el que obre en nosotros y rompa esos muros de falta de identidad y rompa ese muro de libertinaje. Queremos ser hijos comprometidos, hijos responsables, porque sabemos que en ti podemos vivir conforme tú quieres que vivamos, ya que tenemos a tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí. Somos totalmente disponibles para que tú vengas y obres en nuestra vida. Trae una revelación personal para cada desafío que está aquí, Dios. Aquí hay familias representadas. Aquí está una generación representada. Y hay demasiada necesidad de luz, hay demasiada necesidad de esperanza. Y hoy, como hijos tuyos, podemos ser esa respuesta de libertad. Tú quieres traer libertad a nuestro alrededor. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios, derriba esos muros con el poder de tu Espíritu y reemplázalos con tu verdad, con tu poder, con tu amor. Estamos totalmente disponibles para ti, Dios, y sabemos que también tu Espíritu Santo nos lleva a disfrutar tu presencia sin condenación, porque en ti somos libres, en ti somos salvos. Tú rompiste toda cadena, pagaste un precio por nuestra libertad, así que nos vamos a asegurar de vivir en libertad, disfrutando tu presencia, dejándonos amar por ti, dejándonos transformar por ti. Todos estos muros son rotos por el poder de tu Espíritu. Y el día de mañana, cuando venga otra mentira, Dios, sabemos que tu Espíritu Santo está ahí con nosotros para recordarnos tu verdad acerca de nosotros. Somos una obra en construcción. Somos una preciosa obra en construcción. En el nombre de Jesús, amén.